legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Desde las 8 de la mañana en vivo por mis diferentes plataformas en redes sociales. Aquí estamos en vivo por Facebook, estamos en vivo en nuestro nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Estamos en vivo a través de mi cuenta de Twitter. Le invito a que nos sigan en todas las plataformas de redes sociales. Especialmente les invito a que se suscriban a nuestro nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020, y como hago todos los días, les invito a que compartan esta transmisión con todos sus seguidores, con todas sus amistades. Si usted le da share, si usted comparte esto en Facebook, le llegamos a las personas que son amigos de ustedes en Facebook, que a lo mejor no están suscritos a mi página. Si le da retweet en Twitter, sucede lo mismo. Y si lo comparte a través de YouTube, también sucede lo mismo. Inclusive lo puede compartir el enlace, enviárselo a sus amistades a través de WhatsApp, mensajes de texto, email. También les recuerdo que, además de estar en vivo, en un rato el podcast estará disponible en mi página de Instagram, @AníbalAcevedo, para que también a través de esa plataforma puedan verlo y escucharlo. Y luego, más tarde, en cuestión de quizás una hora o menos, se hace disponible la versión de audio en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast. Eso es bien sencillo. A los que no estén familiarizados, usted entra a cualquiera de esas plataformas, Google Play, iTunes, Stitcher, cualquiera de ellas, Spotify, y usted escribe el podcast de Aníbal en el buscador y lo va a llevar donde están archivados todos los podcasts de este servidor. Usted le da se suscribe, y cada vez que se ponga en línea la nueva versión del podcast de Aníbal, usted recibirá una notificación. Y como dice mi sobrino Luis Herrero en Radio Isla, usted lo puede escuchar a la hora que le dé la gana. Obviamente esto queda grabado en las páginas de Facebook, en Twitter, en la página de YouTube, para que usted lo pueda ver y escuchar en cualquier momento durante el día. Y si quiere ir a volver a escuchar o ver los de días anteriores, quedan ahí archivados, porque eso es una biblioteca digital. De igual forma, le hago nuevamente la invitación a aquellos que todavía no hayan aportado a nuestra campaña económicamente, o que lo hayan hecho pero estén listos para volver a hacerlo. Aquellos que no lo puedan hacer por su situación económica, lo entendemos. La situación está complicada y voy a hablar de eso. Tristemente creo que se va a complicar, pero si usted puede donar a nuestra campaña para darme las herramientas y dar la pelea, dar la lucha con Jennifer González, pues le invito a que lo haga. Hemos sido muy exitosos en este esfuerzo, particularmente un esfuerzo de abajo hacia arriba, de pequeños donativos, de muchos, de miles y miles de ustedes. Hemos establecido récord en Puerto Rico de donativos a través del internet. Lo puede hacer desde la comodidad de su hogar en este mismo momento. Coge su teléfono celular o su tableta y en la sección de negocios de ATH Móvil escribe Aníbal Comisionado y ahí puede hacer su donativo. Nos pone su nombre completo y ahí vamos a tener su teléfono y correo electrónico. También lo puede hacer a través de tarjeta de crédito en la página acevedovila.com. Alguna gente me escribe que se confunde. Lo primero que usted ve ahí es PayPal. Pero si usted no tiene PayPal y continúa en la página, le va a dar toda la información para que pueda hacer el donativo con tarjeta de crédito. Es completamente seguro. Estamos utilizando la plataforma de donativos que utiliza el Partido Demócrata de los Estados Unidos, lo que nos da todas las garantías a mí y a ustedes de que los dineros van a llegar donde tienen que llegar. Y también, si quieren enviarnos un cheque o giro postal, por correo lo puede hacer. Haga el cheque a nombre de Aníbal Comisionado y lo envía por correo a la dirección postal. Si me la pones por ahí, que todavía no me la he aprendido de memoria, ahí está. P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. junto con el cheque, que recuerdo, le repito, tiene que ser un cheque personal, no se aceptan cheques corporativos, tampoco se aceptan donativos en efectivo. Con el cheque nos incluye su nombre completo, número de teléfono y dirección postal. Bueno, hoy tengo varios, bueno, no tengo varios temas. Hoy básicamente hay un solo tema, y es la situación del coronavirus en Puerto Rico. Es el único tema que prácticamente está en todos los periódicos. Es todas las primeras planas, menos el periódico El Vocero, que aunque que tiene una primera plana sobre las candidaturas legislativas en las primarias, pero es la noticia en la radio, es la noticia en todos lados. Es más, viendo las notas de ustedes, los que ya me están escribiendo mensajes en la página de Facebook, muchos de ustedes lo que están escribiendo es cuídense, 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 ante una conciencia de que hay una situación problemática. Pero antes de entrar a todo lo último y los detalles sobre el coronavirus en Puerto Rico y la situación que estamos viviendo, ustedes saben que yo no tengo primaria y que no estoy participando en actividades de calle hasta ahora, pues porque no tengo primaria y porque quiero ser bien cuidadoso con este tema del coronavirus. Muchos candidatos, primero yo me estoy manteniendo neutral en todas las candidaturas, pero me han invitado a rallies, diferentes actividades, y hasta ahora yo he decidido no participar. Sí hemos llevado a cabo unas actividades muy limitadas que le hemos llamado de camino a las primarias con Aníbal, el podcast. No son eventos de masas. Hemos tenido dos la semana pasada, uno en el Comité Central del Partido Popular en San Juan, otro en un local en Quebradilla. Son actividades donde yo pongo mis plataformas de redes sociales a la disposición del Partido Popular y de los diferentes candidatos a puestos electivos para que le hablen a su gente. Ya tuvimos la actividad con los candidatos legislativos por el Distrito Senatorial de San Juan. Estuvimos en Quebradilla con el alcalde de Quebradilla, el alcalde de Atillo y la próxima alcaldesa de Camuy. Esta semana, mañana miércoles, a las 4:30 de la tarde, vamos a estar en el Comité Central del Partido Popular Democrático nuevamente, pero en esta ocasión con los candidatos a senadores por acumulación. Es para darles el foro que le puedan hablar a ustedes los diferentes candidatos. Es un instrumento de comunicaciones, no es un acto de masas. El jueves a las 4:30 de la tarde también vamos a estar en el Comité Popular de Caguas para hacer la misma actividad con los candidatos legislativos y obviamente los candidatos a la alcaldía también del Distrito Senatorial de Humacao. Las actividades se están haciendo con el distanciamiento social, todo el mundo con mascarilla, tomando todas las precauciones. Si esto se complicara y yo tomara la decisión que ni tan siquiera vamos a asumir el riesgo de reunirnos 5, 7, 10, 15 personas, porque es lo más que nos estamos reuniendo, pues cambiaremos el concepto. Pero hasta ahora, vuelvo y repito, mañana a las 4:30 nos reunimos en el Comité Central del PPD en Puerta de Tierra. La transmisión por las redes sociales comienza a las 5:30, eso es mañana miércoles, y el jueves a las 4:30 en el Comité Popular de Cagua la transmisión también comenzaría a las 5:30 de la tarde. Repito, no son actividades de masa. Los que la han visto por las redes sociales, las de la semana pasada, han visto que son simplemente, es como ya llevar este podcast a las diferentes áreas de Puerto Rico y hacérselo disponible a los candidatos. Yo lo que quiero es promover que los populares salgan a votar en la primaria del 9 de agosto, que salgan a votar en la primaria del 9 de agosto, y en segundo lugar, darle la oportunidad a los diferentes candidatos a puestos electivos, particularmente a puestos legislativos, para que le puedan hablar directamente a ustedes. Bueno, se sigue complicando la situación del coronavirus en Puerto Rico, la situación de salud en el país. El mejor ejemplo de que esto se está complicando es que hoy es casi el único tema de discusión en los medios de comunicación. Usted mira los periódicos y casi no hay noticias de política. Estuve escuchando Radio Isla temprano en la mañana. Muy poco lo que se habló que no fuera del tema del coronavirus y lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo en Puerto Rico es una combinación de varios factores. El primero, el aumento vertiginoso en los Estados Unidos, particularmente en un área de mucha población de puertorriqueños y de mucho intercambio y movimiento de puertorriqueños y de visitantes, que es el estado de la Florida. Hay aumentos vertiginosos también en Texas, y también hay mucho puertorriqueño en Texas, y se están dando unos aumentos también significativos en el estado de California y en otros estados, pero en esos otros estados tienen una relación menos estrecha con Puerto Rico. Esa realidad de lo que está pasando en Estados Unidos, la incompetencia de Donald Trump, reflejada a la falta de preparación del gobierno de Puerto Rico, que lo voy a discutir ya mismo, es lo que está generando nuevamente un aumento significativo en los casos en Puerto Rico. Vamos a ver algunos de los datos. Los que siguen este podcast desde hace tiempo saben que el dato que yo más me he fijado en esta crisis del coronavirus es el número de personas hospitalizadas. Porque ese, por más incompetente que sea el gobierno de Puerto Rico, está ahí. Tendría que ser una cosa de una conspiración, de una maldad, que nos ocultaran cuántas personas están hospitalizadas por el COVID-19. Así que ese es un dato certero. Cuando usted mira los otros datos, esto ha sido un revolú. De momento te dicen tantos contagios nuevos, pero de verdad no son nuevos, son algunos de semanas atrás. No, el caso de las hospitalizaciones está ahí. Y la noticia que rompió temprano en la mañana de hoy, cuando se hicieron públicas las estadísticas de ayer, acuérdense que hoy vemos los números de ayer, son verdad preocupantes. La cantidad de personas hospitalizadas por COVID-19 se eleva a 206. Eso es el número más alto desde que comenzó la crisis. Nunca habíamos tenido 206 personas hospitalizadas. No solamente eso, más preocupante aún, es que ayer teníamos 159 personas hospitalizadas y hoy tenemos 206. Eso es un aumento de 47. Eso es un aumento mal tasado, porque no saqué el porciento, de entre 22-23% de un día para otro de personas hospitalizadas. Los expertos y particularmente la Asociación de Hospitales, su director ejecutivo, nos habían dicho que tan pronto pasáramos la barrera de los 200, no es que los hospitales iban a colapsar, es que comenzaba a aumentar la presión sobre los hospitales en Puerto Rico. Y si esta tendencia sigue, o sea, si mañana en vez de 206 tenemos 215, 220, pues entonces hay que empezar a preocuparse por las consecuencias que esto puede tener sobre nuestro sistema hospitalario. Hasta ahora nuestros hospitales pueden aguantar este número de pacientes, pero el aumento ha sido vertiginoso. Les recuerdo que hace 3 semanas solamente habían 70 personas hospitalizadas con COVID-19. Ayer habían 159 y hoy subió a 206, obviamente también con más contagios positivos por el COVID-19, con más personas en la unidad de intensivo. Así que estos son detalles extremadamente peligrosos. Todo el mundo ahora está extremadamente preocupado. La gobernadora ayer por la mañana, poquito después de terminarse este podcast, hizo una transmisión especial por Facebook, donde dijo pues que ella también estaba preocupada, nos pidió que calma y que se iba a reunir con su Task Force de Salud. Se reunió con su Task Force de Salud y cuando salió de la reunión, que todos estábamos esperando que nos dijera cuáles son las medidas que va a tomar, porque la orden ejecutiva termina mañana, la que está vigente, y se supone que entre una nueva fase de liberación de la economía. Ya casi todos los sectores de la economía están abiertos, pero quedan algunos que todavía no están a total capacidad y los restaurantes creo que están a 75%. Se esperaba que se abriera todavía más la economía. Ayer la gobernadora se reunió con el Task Force, pero no nos dijo qué es lo que va a hacer. Lo cual nos mantiene en una gran incertidumbre. Tengo entendido que ahora iba a reunirse con sectores económicos y hay unas grandes luchas internas. De aquí, por lo que yo entiendo, hay las siguientes alternativas. Congelar la apertura de la economía donde está hoy. La segunda, abrir todavía más la economía. Yo creo que esa no va a pasar. Y la tercera, empezar a revertir. El Task Force de Salud aparentemente está pidiendo que se vuelva el toque de queda a las 7 de la noche. Aparentemente está pidiendo que se cierren los restaurantes. Digo aparentemente porque no hay gran transparencia en todo esto. Y que se revierta la apertura de los cines y otros lugares como eso. Así que no tenemos información clara de lo que va a hacer y decir la gobernadora de cara a la orden ejecutiva que vence mañana y que necesitamos tener una nueva orden ejecutiva. Ahora, en medio de todo esto, la prensa y el país se está haciendo un planteamiento muy serio. Bueno, ¿y qué pasa con las actividades políticas? Que como hay una primaria el 9 de agosto, han ido en aumento y muchas de ellas con aglomeración de gente. Ustedes han visto los videos. Como les he dicho, yo no he estado participando en actividades proselitistas. Obviamente yo no tengo una primaria. No le estoy echando la culpa a nadie. Yo no tengo una primaria. No sentía esa presión. Pero sí, los candidatos pues sienten la presión. En la medida que el opositor se tira a la calle a hacer campaña, pues tú sientes una cierta presión de que lo debes hacer. Este tema se le tocó a la señora gobernadora ayer en su conferencia de prensa, que me parece que fue en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico. Y yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo la gobernadora ayer. Yo creo que eso fue como a las 2, a las 3 de la tarde. Primero, y luego vamos a ver lo que hizo la gobernadora ayer mismo. Veamos. Director, el primer video.
Quiero saber entonces también si usted va a hacer algún aumento en su campaña, porque las actividades de campaña también vemos una aglomeración extraordinaria de personas.
Sí. Precisamente una de las peticiones que le hicimos aquí al grupo es que también pudiésemos identificar aquellas actividades que de alguna manera están propiciando los contagios. Así que eso va a ser bien importante para nosotros poder hacer los ajustes. En términos de mi campaña, le he dado instrucciones a mis directores de campaña que en las próximas semanas, en las próximas 2 semanas, no haya ninguna actividad que propenda la aglomeración de personas. Así que cualquier que sea de manera presencial, aquella que sea individual, que sean en vehículos donde no haya aglomeración de personas, esa es la instrucción que le estoy dando. Para mí, en este momento, lo más importante es la salud y la vida del pueblo puertorriqueño. No importa campañas políticas, ni importa tampoco, ni lo voy a hacer determinando votos. Yo quiero la salud y la vida de mi pueblo. Y eso va por encima de cualquier consideración personal. Así que esas son mis instrucciones a mi director de campaña.
Eso dijo la gobernadora ayer y sonaba convincente. No actividades políticas que agrupen mucha gente. Para ella lo más importante es la salud y eso está por encima de consideraciones políticas. Pero tristemente, y se es líder con el ejemplo, no solamente con las palabras. Y usted tiene que hacer lo que dice que va a hacer. Tristemente, anoche en las redes sociales comenzó a correr un video de una actividad político-partidista de la candidatura de la gobernadora en un lugar cerrado, que yo ni se lo voy a describir. Por favor, director, ponga ahí el video de la actividad de anoche. Yo creo que eso es suficiente. Se fijaron. Era un salón lleno de gente. Que había mascarilla, es cierto. Pero la gobernadora no tenía que decir lo que dijo por la tarde, que no hizo por la noche. Para uno saber que esa actividad de por la noche viola todas las normas que la gobernadora ha estado tratando de impulsar y reclamarle al país. Porque no es solamente que usemos la mascarilla. Es que se nos ha dicho que se eviten los lugares donde se agrupa mucha gente. Esa es la orden ejecutiva vigente. Eso es lo que se nos ha dicho. Pónganse mascarilla, desinfectante, lávanse la mano y evite los lugares de conglomeración de gente. Y ese salón que ustedes acaban de ver, que es la Asociación de Miembros de la Policía, estaba lleno, no había distanciamiento social. Entonces, la gobernadora lleva varios días echándole la culpa a la gente por lo que está pasando con el coronavirus. de que es que la gente no cumple con lo que ella dice, pero el ejemplo de ella no cumple. Y esto no es solamente de anoche. Yo voy aquí a mostrarle alguna, y digo, y probablemente hay candidatos del Partido Popular que tristemente le haya pasado lo mismo. Pero todas estas fotos que yo le voy a mostrar estuvieron corriendo ayer por las redes sociales de líderes del PNP. Mire, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que yo abracé a mi hijo. Yo he visto a Juan Carlos bien poquitas veces durante esta epidemia. Yo creo que el Día de los Padres se nos zafó y nos dimos un abrazo, que lo vi. A mis hermanas no las abrazo. De mis dos hermanas yo he visto a una vez. A la otra no la he visto. Y mucho menos abrazo. Y entonces miren esta foto. Esto fue este fin de semana. Pedro Pierluisi en sus caravanas, en su rally, como los quiera llamar, abrazando gente. Inclusive con la mascarilla mal puesta. Este es Jennifer González en otro rally. Mira la guagua de Pierluisi atrás. ¿Cuántos de ustedes se han privado de abrazar a sus familiares? Porque nos han dicho que el contacto físico es peligroso. Aquí está Jennifer otra vez. Aquí está Wanda Vázquez. No nos dijeron que no nos diéramos la mano. Sin mascarilla, dándole la mano a un seguidor. Y esta es la foto de anoche. ¿Ahí hay distanciamiento social? ¿Distanciamiento físico? Claro que no. Dígame, ¿qué diferencia hay entre esa foto y un chinchorro un domingo por la tarde? ¿Cuál es la diferencia en términos de aglomeración de gente? Mire, el problema no es necesariamente la apertura de la economía. El problema han sido dos. Uno, la prédica. O sea, la acción de la gobernadora y su gente alrededor le envió un mensaje al país totalmente diferente al que ella quería enviar. Porque ¿por qué es bueno tirarse a la calle a ir a los rallies políticos, pero entonces no es bueno ir a chinchorrear? No hay forma de explicarlo. No hay forma de explicarlo. ¿Por qué es bueno cuando me conviene políticamente quitarme la mascarilla, dar la mano, dar un abrazo, pero al ciudadano común se le dice que no se dé la mano y que no se abrace? Esa es la primera falla con lo que hubo de la apertura económica. Que la gente vio a la gobernadora y a los líderes políticos en el poder actuando como si ya todo hubiera terminado. Y el mensaje que esas imágenes enviaron era que era seguro tirarse a la calle. Ese es el primer problema. El segundo problema, yo creo que la apertura de la economía no necesariamente fue un error. El problema es que tú no podías abrir la economía si no tenías al gobierno listo para lo que venía. Porque todo el mundo sabía que al abrir la economía se aumentaban los riesgos de mayor contagio. No había que ser ni epidemiólogo, ni científico, ni nada. Todo el mundo sabía que cuando tú abrías la economía, ibas a aumentar el peligro de contagio. Bueno, pues si ibas a aumentar el peligro de contagio, tenías que haber tenido en su lugar todo el trabajo para que si había un contagio nuevo, lo pudiéramos contener. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues que hoy, en medio de la explosión de casos, descubrimos que el rastreo de los positivos no está listo. Esa es nota del periódico El Nuevo Día. Aumento de casos de COVID-19, se complica el rastreo de contactos. En una carrera contra el reloj, los municipios ultiman detalles de sus sistemas de monitoreo junto con el Departamento de la Salud. Señores, no se debe haber abierto la economía hasta que eso no hubiera estado montado. Estamos a julio 14. Esto empezó a principios de marzo. Y el gobierno del PNP ha sido un incapaz, un incompetente en si había un caso positivo. No solamente darle seguimiento a esa persona, es entrevistar a esa persona, ver con quién tuvo contactos previos, ir a ver a esas personas con las que tuvo contacto, alertarles. Dice la nota de David Cordero Mercado. La implementación de la estrategia de coordinación entre el Departamento de Salud y los municipios para el rastreo de contacto de los casos confirmados de coronavirus deberá agilizarse esta semana ante un aumento positivo que, si no se controla, podrá superar la capacidad de recursos humanos encargados de esta indispensable tarea. En total hay 70 municipios en la estrategia de rastreo de contactos que dirige la doctora Fabiola Cruz, la epidemióloga de Villalba. Que en Villalba lo estaban haciendo tan y tan bien que el incompetente gobierno central, y en eso pues hay que reconocerle, legitimó lo que estaban haciendo en Villalba. Mire, señores, en Puerto Rico no hay epidemiólogo del Estado en este momento. Y tenemos una epidemia mundial, que por eso se llama pandemia. A esos municipios se les desembolsarán 21.5 millones durante los próximos días para reforzar los sistemas de rastreo en un momento clave de la pandemia en Puerto Rico. 4 meses después de que entrara en vigor el cierre de emergencia y toque de queda inicial ordenado por la gobernadora. O sea, 4 meses después. Y después que abrieron la economía totalmente, todavía. Primero, el gobierno central fracasó. No hay rastreo establecido por el Departamento de Salud. Secretario, que le estamos pagando $30,000 al mes. Otro escándalo que no nos ha dado tiempo de examinar. Lorenzo González gana más que el secretario de Salud de los Estados Unidos. Gana más que el cirujano general de los Estados Unidos. Y aquí ya nadie se indigna. Pero esos son, como dicen por ahí, esos son otros 20 pesos. No hay sistema de rastreo establecido por el Departamento de Salud. Tuvieron que entrar los municipios a llenar el vacío. Pero abrieron la economía y no tenemos un sistema de rastreo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando abriste la economía y surgió un caso, 2 casos, tú no tenías el sistema para contener la propagación. No solamente eso. Nos dijeron que iban a hacer las pruebas en todos los hogares de ancianos. También hace meses. Lo recuerdan, ¿verdad? Por ahí me dicen que probablemente Lorenzo González gana más que el doctor Fauci. No tengo la más mínima duda. No tengo la más mínima duda que el doctor Fauci no se gana $260,000 al año. Pero volvamos a la incapacidad de este gobierno y abrió la economía. Hace ya yo perdí la cuenta cuántos meses. Yo creo que eso va como 3 meses. Que nos dijeron que con la Guardia Nacional y todo un team iban a hacer las pruebas en todos los hogares de ancianos. En todos. En Puerto Rico hay 952 hogares de ancianos. Al día de hoy solamente han hecho la prueba en 180 de esos hogares de ancianos. La culpa no es de la gente, gobernadora. Sí, ha habido gente irresponsable y hay que denunciarlo y hay que criticarlo, incluyendo usted cuando se fue en las caravanas y ayer cuando hizo una actividad llena de gente. Pero también la culpa es del gobierno, que no tiene el sistema de rastreo montado, que ni remotamente ha llegado a la mitad de los hogares. Y si esto fuera poco, Ahora la situación se complica con una nueva realidad. Escasean las pruebas de COVID-19. Primera plana del periódico Metro de hoy. Historia del periódico El Nuevo Día. Como escasean las pruebas. ¿Y por qué es que escasean las pruebas? Porque están escaseando los componentes que se necesitan para hacer las pruebas. Laboratorios clínicos alertan de escasez en los reactivos necesarios para procesar la prueba molecular del COVID-19. Señores y señores, estamos en julio y volvimos para atrás. ¿Se acuerda cuando al principio no habían pruebas? Entonces vuelvo y hago la pregunta. ¿Cómo es que la gobernadora decide abrir la economía sin asegurarse primero que los laboratorios iban a tener todo lo que hacía falta? Eso no es culpa de la gente, señora gobernadora. Inclusive el laboratorio Borinquen, uno de los más importantes en este esfuerzo, ayer anunció que no podía seguir haciendo pruebas moleculares. Sí, estamos todos preocupados y tenemos razones para estar preocupados. Son las 8:32 de la mañana. Vamos a la pausa y cuando regresemos luego de la pausa, vamos a hablar de dizque la apertura del turismo y explicar lo que de verdad eso significa. Vamos a la pausa y regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:35 de la mañana de hoy martes 14 de julio. Aquí estoy como todos los días desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales. Estamos en vivo simultáneamente en Facebook, estamos en vivo en Twitter, estamos en vivo en mi nuevo canal de YouTube Aníbal Comisionado 2020. Como siempre les invito a que compartan esta transmisión con sus amistades en las diferentes plataformas de redes sociales. Si me estás viendo en vivo, lo puedes compartir, pero también si me estás viendo grabado, lo puedes compartir. Esto queda grabado en las diferentes plataformas. También vamos a estar pronto, la versión grabada se pone en mi plataforma de Instagram y luego la versión de audio se hará disponible en las diferentes plataformas de podcast. Les recuerdo que como parte de el esfuerzo de motivar a los populares que salgan a votar en la primaria del 9 de agosto, estoy llevando a cabo lo que hemos llamado en Camino a la Primaria con Aníbal, el podcast. No son actividades masivas, son actividades donde yo me muevo a un lugar y desde allí se invita a los diferentes candidatos del Partido Popular a compartir con ustedes. Se está haciendo con el distanciamiento social. Ninguna de las actividades ha tenido agrupación de mucha gente. Mañana vamos a estar en el Comité Central del Partido Popular a las 4:30 de la tarde, donde están invitados los candidatos a senadores por acumulación del Partido Popular. La transmisión en vivo comenzará a eso de las 5:30 de la tarde. Y el jueves vamos a estar en el Comité del Partido Popular en Cagua con los candidatos de todo el distrito de Humacao. Vuelvo y repito, como dije al principio del programa, si la situación de salud se complicara y tuviéramos que cancelar esas actividades, las vamos a cancelar, pero no son actividades de masa. Están básicamente invitados los candidatos. Se están utilizando mascarillas y ustedes la van a disfrutar desde su hogar, desde su celular, desde su computadora, porque la intención mía es llevarles el mensaje, como lo hacemos en este podcast, con todas las medidas de salvaguarda y garantías de seguridad. Así que eso será mañana y el jueves en camino a la primaria con Aníbal, el podcast. En el Partido Popular de Puerta de Tierra mañana con los candidatos al Senado, en el Distrito Senatorial de Humacao en Caguas con los candidatos de ese distrito el jueves en la mañana. Bueno, básicamente el único tema que tengo hoy es esta situación de salud, porque no hay otro tema, hay que tomar conciencia. Yo escucho a la prensa decir que mañana se abre el país al turismo. Yo le voy a decir la verdad, yo no sé de qué están hablando. Ahora mismo la orden, la gobernadora, y es la situación política de Puerto Rico, la gobernadora no puede cerrar el aeropuerto. Por el aeropuerto puede entrar cualquier persona, pues, que tenga un pasaje y que se haya identificado cuando se montó en el avión. Eso es todo. La gobernadora no va a abrir el aeropuerto mañana. Mañana van a llegar probablemente los mismos vuelos que están llegando hoy, que estaban llegando ayer. En este momento los hoteles no están cerrados. Es más, los hoteles nunca se les ordenó cerrar. Muchos hoteles cerraron porque se quedaron sin gente, sin huéspedes. Y sí, los restaurantes de los hoteles estaban cerrados. Esa parte sí. Pero ahora mismo, desde la última orden ejecutiva de la gobernadora, el mensaje fue que Puerto Rico is open for business. Ese fue el mensaje. Que las playas estaban abiertas, que los restaurantes estaban abiertos, que los cines estaban abiertos. ¿Qué faltaba? Los conciertos en el Choliseo, pero todo lo demás. El mensaje que se envió es que estaba abierto. Y al enviar ese mensaje, Puerto Rico se comenzó a llenar de turistas y de hermanos puertorriqueños que vienen a visitar sus familias. Nada de eso va a cambiar mañana. El aeropuerto ya está abierto, nunca se cerró. JetBlue tenía menos vuelos porque había menos gente viajando. Así de sencillo. Oferta y demanda. Y hubo un tiempo que los aviones volaban vacíos, pues dejaron de volar. Lo que va a suceder mañana es que supuestamente van a poner en vigor unas normas más estrictas de seguimiento a los pasajeros que lleguen. La primera es que todo el mundo que llegue debe mostrar que se hizo una prueba de COVID-19 en los últimos 3 o 4 días. Para empezar, quiero que sepa, gobernadora, quizás ustedes no se lo han informado, pero ya en Estados Unidos también hay escasez de pruebas. Y en muchos lugares se tardan 6 días en darle resultado a las personas. Así que va a venir mucha gente que se ha hecho la prueba, pero no ha sido durante los últimos 3 días, porque físicamente, allá, con la explosión que hay de casos también, está pasando lo mismo que aquí, que no hay pruebas suficientes. Así que tiene el primer problema. Entonces, ¿qué pasa con una persona que llegue a partir de mañana y no muestre que se hizo la prueba? Bueno, le van a ordenar que haga cuarentena por 2 semanas y o que se vaya a hacer la prueba aquí en Puerto Rico, y si el resultado es negativo, pues santo y bueno. Y eso hace sentido. La pregunta es, ¿qué capacidad tiene el gobierno para darle seguimiento a las miles de personas que entran por el aeropuerto? Le van a decir a la persona que haga cuarentena. ¿Qué capacidad tiene el gobierno para asegurarse que se está cumpliendo con eso? ¿Alguien no lo ha explicado? Ese es el problema. El problema no es lo que pone en un papel la gobernadora y su task force. El problema es que hace meses dijeron que iban a hacerle las pruebas a todos los viejitos en nuestros hogares de ancianos. Y hay 952 hogares y solamente 180 le han hecho las pruebas. El problema es que estamos a 4 meses que empezó esto y todavía no hay un sistema para darle seguimiento a los que voluntariamente viven en Puerto Rico, voluntariamente se hicieron la prueba, dieron positivo, el gobierno lo sabe y no le ha podido dar rastreo. Y los alcaldes han tenido que venir a hacer el gobierno, el trabajo, porque mírenlo, los municipios pequeños no tienen un departamento de salud, ni tenían un epidemiólogo. Ahora han tenido que contratar epidemiólogos, montar todo un equipo ante el fracaso del gobierno central, del gobierno del PNP. Entonces, la pregunta que ustedes y yo nos tenemos que hacer es, si el gobierno no le ha podido dar seguimiento a la gente que vive en Puerto Rico, que sabemos su dirección, que voluntariamente fue a hacerse una prueba porque nadie los obligó, que en la prueba dio positivo, que el Departamento de Salud tiene esa estadística, si a ese grupo no se le ha podido dar seguimiento, que nos explique Wanda Vázquez y Jennifer González cómo le van a dar seguimiento a los miles que entren. Mire, usted entra y dice, me voy a quedar en el Hotel Sheraton del viejo San Juan. ¿Quién sabe si de verdad se fue para el Hotel Sheraton? ¿Va a ir un guardia con esa persona detrás? Ese es el problema a partir de mañana. Y que el mensaje que dio la gobernadora es que nuestra economía se había abierto y que queríamos que vinieran los turistas. Esa es la verdad. Ahora, Lorenzo González está como un loco diciendo, si no tiene la prueba, ni venga. Porque para colmo, como les dije ahorita, escasean las pruebas en Puerto Rico. O sea, no hay prueba para los que viven aquí o están empezando a escasear. Así que mañana es una fecha. Mire, de la única forma que usted detiene el turismo, es triste decirlo, es que se diga que Puerto Rico está cerrado o parcialmente cerrado, que las playas se vuelvan a cerrar. Yo no estoy abogando ni para uno ni para el otro, le estoy diciendo la realidad. Si usted dice que las playas están abiertas, bueno, pues, ¿qué es lo más que le atrae a los turistas sobre Puerto Rico? Las playas. No se coman el cuento de que mañana se abre el turismo. Y que mañana se abre el aeropuerto. Y escucho a los periodistas decirlo. El aeropuerto nunca ha estado cerrado. Lo más que sucedió es que los vuelos que llegaban, que no son muchos los vuelos de pasajeros, que llegaban a Ponce y a Aguadilla, se desviaron a San Juan porque el Federal Aviation Administration acogió esa petición de la gobernadora. Pero el gobierno de Puerto Rico no puede prohibirle a JetBlue que traiga un vuelo de Orlando para acá, o de Miami para acá, o de Fort Lauderdale para acá. No puede. Y en la medida que le estemos diciendo a la gente que aquí todo estaba normal, pues la gente decidió montarse en un avión y venir para Puerto Rico con las consecuencias que eso tiene. Llevamos varios días que de lo único que se habla es de brote en Yauco, de brote en Camuy, de tiendas, restaurantes cerrados porque encontraron, hubo infecciones. Y yo creo que la gobernadora tiene una situación extremadamente difícil que tomar y no puede dilatarlo más. Lo que vaya a hacer lo tiene que anunciar hoy, midiendo las diversas consecuencias que esto tiene. Pero hablemos de la incapacidad, otra muestra de la incapacidad de este gobierno. Estamos a 14 de julio. En un año normal, y llevamos 2 años, el verano pasado sabemos lo que pasó, a esta fecha estaban en pleno apogeo las protestas en nuestras calles, particularmente en la calle Resistencia del viejo San Juan, la esquina Resistencia. Pero en un tiempo normal, ¿de qué estaríamos hablando ahora? Del back to school, del regreso a clase. En tiempos normales, a esta fecha nos estaríamos viendo las brigadas limpiando y dándole mantenimiento a nuestros planteles escolares. Eso es lo que se suponía que estuviera sucediendo. Ahora, ¿alguien sabe qué va a pasar con el semestre escolar del Departamento de Educación? ¿Hay alguna directriz para las escuelas privadas, los colegios privados, sin instrucciones claras para el inicio de clase? Estamos al 14 de julio. La gobernadora Wanda Vázquez indicó que esperarán por las recomendaciones del Task Force médico para determinar si las escuelas podrán reabrir. ¿cuándo van a tomar la determinación? ¿Qué van a hacer? ¿Volver a pasar de grado a los niños sin darles notas como hicieron el semestre pasado? ¿Cómo tú atiendes la situación de los niños pequeños, a los cuales darle educación a distancia es extremadamente difícil? Porque no es lo mismo parar frente a una computadora a un joven de 10, 11, 12 grado que sentar a una jiribilla de 7º grado y mucho menos a un niño de kindergarten y de primer grado. Yo no tengo la respuesta, yo no la tengo. Pero en este momento, ¿creemos que el gobierno del PNP es capaz de establecer algún sistema de educación de forma efectiva ya a la vuelta de la esquina en agosto? Porque en Puerto Rico las clases empiezan en agosto, en Estados Unidos, en la mayoría de los sitios empiezan en septiembre. La nuestra está a la vuelta de la esquina. Y lo traigo a la atención hoy, porque esa es la próxima crisis de este gobierno y de la incompetencia de este gobierno. El periódico El Nuevo Día recientemente sacó una historia cómo fracasó la educación a distancia. Y obviamente el despilfarro de millones y millones de fondos públicos en sistemas de computadoras, en computadoras. La gobernadora fue los otros días a repartir unas pocas computadoras. Mire, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué va a pasar con el próximo semestre escolar? En medio de lo que estamos viviendo, de la pandemia y de la crasa y demostrada incapacidad del gobierno de Puerto Rico para atender la crisis de salud. Y ya mismo vienen las repercusiones económicas, señoras y señores. Los cheques de desempleo de $600 que autorizó el Congreso se acaban ahora, a fin de julio. ¿Sí? La ayuda de desempleo de los $600 semanales, la ayuda especial, se quedan los cheques del desempleo que da el gobierno de Puerto Rico, que se está teniendo problemas, pero eso es otra. O sea, no estoy hablando aquí si usted pudo tramitarlo, lo ha recibido o no lo ha recibido. Estoy hablando que los $600 que aprobó el Congreso se acaban a fin de julio, salvo que el Congreso los extienda. Y si volvemos a un cierre parcial de la economía, vuelve a aumentar el desempleo. ¿Dónde está el plan económico de la gobernadora y del gobierno del PNP? ¿Dónde está? En ningún lado. Y si las escuelas, si la educación va a ser remota, como probablemente tenga que ser, pues entonces esos padres, ¿quién cuida a los nenes mientras están en la casa cogiendo clases por computadora? Entonces esto tiene todas unas consecuencias que requieren de pensamiento serio. Y lo que seguimos viendo es una continua improvisación de este gobierno. En el limbo, el inicio de clases. Y estamos a la vuelta de la esquina. 14 de julio, ya para esta fecha, el mes que viene, se supone que todo el mundo estuviera cogiendo clases. Y no sabemos qué va a suceder. Finalmente, el último tema que voy a tocar con ustedes en el día de hoy. Recordarán que ayer hablé de los dos incidentes que se dieron en el fin de semana, donde claramente, por lo menos, nos levanta la seria preocupación de que la policía de Puerto Rico ha intervenido con ciudadanos simple y sencillamente por ejercer su derecho a la libre expresión en contra de la gobernadora en un caso en Mayagüez, donde una persona le gritó a la gobernadora y la escolta de la gobernadora lo empujó y se lo llevó. Y el otro, que es el que es más dramático por el video donde, y pues se discutió ayer, donde en una caravana de Pedro Pierluisi y Jennifer González, estos ciudadanos, tres personas, estaban en un carro. Sí, le gritaron pillo, corrupto, de eso se trata la democracia. Y da la casualidad que en el momento que le gritan, la policía interviene con ellos. Y el video ha corrido por las redes sociales, ha corrido en los canales de televisión, por todos lados. De ver el video es evidente que hay un exceso de uso de fuerza de parte de la policía de Puerto Rico. Bueno, pues el incidente aparentemente se va a investigar. Esa es la nota del periódico El Nuevo Día de hoy. El incidente se va a investigar por los organismos que se supone que investiguen a la policía de Puerto Rico. Pero yo le tengo que decir que yo tengo mis serias preocupaciones. ¿Por qué? Porque ya Henry Escalera, el comisionado de la policía, que era el encargado de la escolta de Ricky Rosselló cuando Ricky Rosselló era niño. Para que sepan, ese es Henry Escalera. Él era de la escolta del papá y era de los que cuidaba a Ricky cuando era niño. Ya él los exoneró. Voy a leer aquí uno de los párrafos de la nota del Nuevo Día. Ivette Núñez Sepúlveda era una desconocida para la mayoría del país hasta que compartió el domingo en redes sociales un video de 3 minutos en el que aparece gritando insistentemente ante el uso de fuerza policíaca durante el arresto de su pareja cuando ambos se encontraban en el carro detenidos en un semáforo en Fajardo. Las imágenes del video generaron tal conmoción que de inmediato el comisionado de la policía, Henry Escalera, ordenó a la División de Investigación de Uso de Fuerza a investigar el asunto, mientras la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU en inglés, también anunció que comenzaría una pesquisa. En entrevista con El Nuevo Día, Núñez Sepúlveda relató que la intervención policíaca se dio después de que ella y su pareja le gritaron pillos y corruptos a los políticos que estaban en una caravana del aspirante a la gobernación del PNP, Pedro Pierluisi, en Fajardo. Alegó que los policías intervinieron de forma agresiva y pretendieron hacer el arresto sin hacerle a la pareja las advertencias de rigor. E inclusive agredieron levemente a la hija menor, una niña de 13 años que está traumatizada. Pero, ¿qué es lo que sucede? En una declaración escrita, Escalera indicó que la División de Investigación iniciará una investigación sobre el proceder. Sin embargo, cuando le preguntaron inicialmente, él dijo que era que habían cometido obstrucción a la justicia. La versión de la policía expresada por el comisionado Escalera es que el conductor no siguió las instrucciones de los agentes e intentó rebasar una intersección controlada por la uniformada. La pareja niega esa alegación y reclama que solo les gritaron a los políticos que se paseaban por la caravana. Entonces, ahora Henry Escalera dice, voy a investigar, pero ya los absolvió. Estamos apenas comenzando la campaña política, la campaña de las elecciones, de cara a las elecciones. Y en un fin de semana hemos tenido 2 incidentes serios de la policía de Puerto Rico aparentemente actuando como los agentes de campaña del PNP, ofendidos porque la gente le grita y utilizando el poder del Estado, la fuerza, la represión para castigar a aquellos que de una forma u otra se expresaban en contra del PNP. Yo honestamente creo que la investigación en manos de la propia policía está totalmente viciada porque ya el jefe de ellos, el comisionado de la policía, los exoneró. Lo triste es que no podemos esperar un año a que salga el informe del monitor diciendo que actuaron incorrecta o correctamente los policías. Porque estas acciones tienen lo que se conoce en inglés como un chilling effect, un efecto inhibitorio. Que la gente, cuando ve a Pedro Pierluisi, cuando ve a Wanda Vázquez, cuando ve a Jennifer González, van a tener miedo a expresarse porque van a pensar que si se expresan, los van a jalar por los pies y los van a sacar del carro como sacaron a ese joven en Fajardo. Me parece que hace falta una acción más enérgica de algún organismo independiente para aclarar este incidente. Bueno, son las 8:56 de la mañana. Les dije que el único tema que había hoy era la crisis del coronavirus, porque se está complicando. Esperemos que la gobernadora hoy nos hable con mayor claridad. Y a todos ustedes, de verdad, les pido que se cuiden, que seamos extremadamente cautelosos ante lo que está pasando en nuestras calles. El virus nunca se fue de nuestras calles. Simple y sencillamente, la apertura de la economía, el mal ejemplo del gobierno y sí, la falta de prudencia de muchos hermanos y hermanas puertorriqueñas nos han vuelto a disparar el virus y hoy hemos rebasado el número de 200 personas hospitalizadas. Y si uno comienza a escuchar historias, yo les hablé ayer de este señor acá, de apellido Acaba, que falleció en Camuy. Ayer falleció una de sus hijas, su otra hija está hospitalizada y evidentemente allí en Camuy hay un foco de contagio. En Yauco, el alcalde de Yauco ha tenido que él tomar medidas para comenzar a cerrar la actividad económica. Y el alcalde de Yauco le ha hecho del PNP, le ha hecho un llamado a todos los políticos que por favor detengan o transformen sus actividades proselitistas. Así que el asunto es muy serio. Sí, la gobernadora tiene que actuar, pero tristemente, en gran medida, va a ser responsabilidad de nosotros y de los municipios atender este nuevo brote o este nuevo aumento en los contagios del COVID-19. Cuídense mucho, denle share, compartan esta transmisión con sus redes sociales. Como siempre les digo, y esto se va a hacer más evidente, no voy a poder hacer actividades de baile, fiestas, como siempre se hacía. Voy a tener que depender de la ayuda de ustedes a través del internet. Así que, y voy a necesitar los recursos económicos porque el mensaje ahora no se va a poder dar en la calle. El mensaje se va a tener que dar a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de la televisión, y eso cuesta dinero. Mantener todas estas transmisiones, todo esto cuesta dinero. Así que a los que ya han colaborado económicamente con nuestra campaña, muchas gracias. A los que no lo pueden hacer porque económicamente no pueden, lo entiendo. A los que quieran repetir su ayuda o a los que nos quieran dar un donativo por primera vez, no piense que nos está dando poco dinero, lo que usted pueda. Es bien fácil hacerlo desde su casa, no tiene que salir de su casa para apoyar nuestra campaña financieramente. Con su celular va a su aplicación de ATH Móvil, en la sección de negocios escribe Aníbal Comisionado y ahí puede hacer su donativo, nos incluye su nombre completo. Por tarjeta de crédito o PayPal, también es bien facilito, va a la página de Aníbal, a la página acevedovila.com, y en esa página le va a permitir hacer el donativo con tarjeta de crédito sin ningún problema. Y si quiere enviarnos un cheque o giro postal, escribe el cheque a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y nos lo envía por correo al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Nos incluye su nombre completo, número de teléfono y dirección postal. Con eso me despido. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana a las 8 de la mañana. Que tengan un lindo día. Cuídense mucho.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.